Vamos, hermanos, a continuar en Efesios capítulo 5. Nosotros vamos a estar viendo hoy cuatro verdades que le ayudarán a manejar los conflictos en su relación en el matrimonio. Cuatro verdades que le ayudarán a manejar los conflictos en el matrimonio. Y estamos viendo el matrimonio como base de la crianza. Hermanos, y si usted está criando hijos, lo que pasa entre usted y su esposo, lo que pase entre la mujer y el hombre en el hogar, eso va a afectar a los hijos. Los muchachos van a estar aprendiendo o lo malo o lo bueno. Y si usted está criando, usted va a ver que ellos lo aprenden todo. Todo lo aprenden. Lo malo y lo bueno de uno. Por lo tanto, si nosotros como padres podemos lidiar, resolver nuestros problemas de una manera bíblica, de una manera que sea de ayuda, de bendición a nuestros hijos, esto va a ser de mayor beneficio, va a ser de mayor ayuda. ¿A quién? A ellos mismos, porque van a crecer en una familia que han aprendido, han aplicado los principios de la palabra, y de esta manera les va a ayudar a poder vivir y yo mismo a tener su propia familia. Entonces nosotros vimos la última vez tres principios, vimos la última vez, para nosotros poder cumplir con nuestros roles. Vimos los tres principios y ahora queremos ver cuatro verdades que nos ayudarán a manejar los conflictos. En Efesios capítulo 5, el texto base, versículo 21, Efesios 5, 21, aquí vamos a ver este texto que es importante para los creyentes. Efesios 5, 21 nos dice: sometiéndoos unos a otros en el temor de Cristo. Quiero que vean esto, porque este es un principio que Pablo toma de manera general. Hay principios generales que tienen información general, pero hay principios que son específicos. ¿A qué me refiero con eso? Que hay principios que hablan de mucho, explican una idea de forma abierta, pero hay principios de la palabra que te dicen: haz esto, no hagas esto. Esos son principios específicos. Haz esto. Por ejemplo, honra a tu padre y a tu madre. Eso no es general, eso es específico. Haga tal cosa. De manera general, usted ve que dice también la palabra: ama a tu prójimo como a ti mismo. Eso de manera general. Ahora, de manera específica, no le robes, no le codices a tu prójimo. Hay en las Escrituras principios generales que son muy amplios, pero hay principios específicos que son ordenanzas positivas o negativas. No hagas tal cosa, no codices. Principio específico: honra a tu padre y a tu madre. Y eso es una orden. Entonces, vamos a estar viendo en Efesios 5:21 un principio general, un principio muy amplio, del cual podemos aprender mucho y que podemos aplicar. En Efesios 5:21 vamos a estar viendo que dice la palabra: sometiéndoos unos a otros en el temor de Cristo. Pablo parte de la idea de que está hablando a creyentes y le dice a los creyentes, al hombre creyente: sométete a tu esposa porque ella es creyente. Pero también le dice a la mujer: sométete a tu esposo por cuanto él es creyente. Es decir, tanto la mujer como el hombre mutuamente tienen que estar en el amor de Cristo, en obediencia a la palabra, sometiéndose el uno al otro. ¿En qué sentido? En el sentido de que ambos deben de amonestarse mutuamente. Es decir, la mujer tiene que poder decirle a su esposo, mire, eso está mal, por esto y esto y esto. Y el hombre va a examinar y dice, es verdad lo que tú dices. Y va a obedecer a su esposa, va a dejar eso. Para dar un ejemplo, la mujer le dice al marido, mi amor, eso está mal, beber alcohol. Eso te va a dañar tus riñones, va a traerte problemas. Y el hombre dice, ¿y por qué tú me dices esto? Mira, y la mujer le da ejemplo, mira este ejemplo, mira esto, mira lo que dice aquí la escritura sobre el dominio propio. Y el hombre dice, wow, es verdad lo que tú dices. El hombre aprende, pero también se somete a lo que su mujer le dijo. Ese es un sometimiento general, como creyentes. Igualmente le pasa al hombre. El hombre le puede decir a su esposa, mira, a mí no me gusta que tú cocines, por poner un ejemplo, con mucha grasa, vamos a quitar eso para hacer otra cosa. Y la mujer, eso no es una ley, es decir, eso es una exhortación, algo que no le gusta a él. Pero la mujer escucha a su esposo y dice, ¿y por qué tú piensas así? Y el esposo le explica, mire, esto nos da, aumenta el colesterol, nos enfermamos más rápido, vamos a tener que estar usando pastillas para la presión. La mujer dice, wow, es verdad lo que tú dices. Vamos a cambiar eso. Someteos, eso es lo que quiere decir el pasaje. Como sean comprensivos el uno con el otro. En aquellas áreas de la vida tienen que aprender a sobrellevarse. Por ejemplo, mi esposa es del campo, yo soy de la ciudad, y le digo algo a mi esposa que ella no le gusta, pero es una cosa de los lugares donde fuimos criados. Y ella dice, a mí no me gusta eso. Y yo pregunto, ¿por qué no te gusta? Porque eso no es pecado. No, que no me gusta porque me recuerda a esto, me pone muy triste por mi familia. Y yo, ah, ok. Y yo dejo de hacer eso porque le molesta a ella. No porque sea pecado. Entonces, hay un sinnúmero de cosas, muchas cosas, que uno debe de evaluar y por amor al otro, entenderlo y dejarlo. Pero hay cosas en las que nosotros tenemos que decir, mira, eso no está correcto por esto o aquello. Entonces el apóstol Pablo está trayendo aquí una enseñanza general para que nosotros seamos sabios y comprensivos el uno con el otro. Y para que nosotros lo apliquemos a nuestra vida. Aquí no está hablando, para poner un balance, no está hablando de que el esposo está bajo la autoridad de la esposa. Eso no, porque ya hay principios específicos que dicen lo contrario. Es decir, en el orden que Dios estableció, el hombre y la mujer son iguales delante de Dios. No es que uno más alto que el otro, son iguales. Ahora Dios ha querido poner un orden en que el hombre es la cabeza y la mujer es el cuerpo. Siguen siendo iguales, con los dones diferentes, capacidades, pero Dios, a esos iguales, Dios puso a uno de ellos que fuera la cabeza. Y el otro tiene que seguir la instrucción, exhortar, mira, yo no estoy de acuerdo con eso por esto, explicar sus dudas, pero al final, la cabeza en el hogar es el hombre, pero son iguales delante de Dios. Como leíamos en una clase anterior, en primera de Pedro, dice Pedro al hombre, hombre, vive con ella sabiamente, de forma comprensiva, dándole el honor que ella tiene porque es coheredera de la gracia. Ella es igual a ti en herencia, tú eres heredero y ella es heredera. Soy igual delante de Dios. Entonces, en estos principios generales, en el que somos iguales, no quita el hecho de que hay una autoridad en el hogar. Por ejemplo, cuando el Señor manda a los hijos a someterse a sus padres, delante de Dios, los hijos no son menos importantes que los padres, son iguales de importantes delante de Dios, pero hay una autoridad y son los padres. No sé si logro explicarme. Aunque somos todos iguales, Dios establece una autoridad. Y esa autoridad hay que respetarla. Yo soy igual a la presidenta. Somos seres humanos iguales. Ella no tiene privilegios mayores delante de Dios. Pero ella aquí en Honduras es la presidenta. Y yo tengo que respetarla a ella. como presidenta. ¿Ve la idea? Somos iguales, pero ella tiene un lugar de autoridad. Dios se lo dio. Punto. No hay más nada que discutir. Yo me someto a la autoridad. Eso sucede en el hogar, en la familia, en el matrimonio. Un principio general: sométanse el uno al otro en el temor del Señor, por amor del Señor. Cuídense mutuamente, sean comprensivos mutuamente, lleven la carga el uno del otro. No quiera abusar el uno sobre el otro. No, entiendan que necesitan someterse mutuamente, y eso es lo que Pablo está diciendo de forma general aquí. Tanto el creyente, el varón, como la hembra creyente, ambos tienen un mismo fundamento, a Cristo. Ambos son hijos de Dios. Ambos son pecadores salvados por el mismo Cristo. Ambos tienen un mismo Padre. Ambos tienen un mismo Espíritu. No hay diferencia entre uno y el otro. Por lo tanto, perdónense mutuamente. Ámense mutuamente. Respétense mutuamente. Cuídense mutuamente. A eso se está refiriendo él con este principio general: sometiéndoos unos a otros. Tú necesitas entender por la palabra que, como hombre, tú tienes que entender que tu esposa tiene también la autoridad de Cristo en su mano, la Biblia, para amonestar al marido. Mira, mi amor, eso está mal. ¿Por qué no podemos ayudar a esa familia? Acuérdate lo que dice las Escrituras. Seamos misericordiosos. El hombre ve que no es que la mujer quiere gastar, sino que quiere mostrar misericordia. Ok. Si la mujer usa los principios de la palabra para actuar, y el hombre entiende que no es que le salió hacerlo, sino que está procurando cumplir la palabra, ok, vamos a cumplir la palabra. Vamos a cumplir la palabra. Yo estoy de acuerdo, si es conforme a la palabra. Pero si es algo que, no, que yo quiero hacerlo, no, no, espérate, no es que tú quieras hacerlo, es que hay principios. Por ejemplo, la mujer podría decir: mira, que yo quiero darle esta bolsa de pan a los vecinos. Y yo le pregunto, el esposo le pregunta: ¿pero hay más pan en la casa? No, tú no se la puedes dar entonces, porque ¿con qué vamos a comer aquí los hijos tuyos? Después voy a tener yo que salir a las 8 de la noche a buscar pan porque tú lo regalaste. No puede ser. Es decir, hay un orden que tú no puedes saltar. Hay un orden que Dios ha establecido, que tenemos que proveer para nuestra familia. Entonces hay que ser sabios y ver si realmente lo que estamos siguiendo son principios de la palabra o simplemente un deseo que yo tengo. Son cosas completamente diferentes. Igualmente, en el matrimonio, la estabilidad en el matrimonio va a depender mucho de la piedad de cada uno de ellos, del esposo como de la esposa. El hombre actúa de forma piadosa con su esposa. Él responde amando a su esposa, mirando el ejemplo de Cristo, por obediencia a Cristo. Él perdona a su esposa, perdona a sus hijos, por obediencia a la palabra. Él actúa según lo que dice la palabra de Dios, porque aquí le está tomando como referencia el temor de Dios, Pablo, sometiéndose unos a otros en el temor de Cristo. Nosotros tenemos un fundamento, el temor de Cristo, nuestra relación con Cristo. Eso debe traer estabilidad en el hogar, debe traer orden. ¿Por qué nosotros no maltratamos a nuestros hijos? Porque el Señor nos manda a que no hagamos tal cosa, que hagamos tal cosa. Nosotros tenemos que seguir conociendo más la palabra para que tengamos un fundamento en el hogar. ¿Por qué no participamos de tal cosa como familia? Porque el Señor. ¿Qué razones bíblicas tenemos nosotros? ¿Qué razones nos da la Biblia para hacer esto o para no hacer esto? ¿Qué razones bíblicas? El temor de Dios es lo que va a permitir a la familia tener estabilidad. Ese es un principio importante para manejar conflictos en el hogar. El temor a Dios, tu relación con Dios. Cuando tú, como creyente, conoces que la palabra te enseña a no llevar a tus hijos a airarse por un trato áspero, por una palabra dura, por no cumplir tu palabra, tú prometes y no cumple nada, es decir, tú dices mucha mentira. Pues cuando alguien promete algo y no lo cumple, si faltó en eso, tiene que pedir disculpas. Mira, perdóname, porque yo no cumplí con mi palabra. Yo te prometí esto. Y si no fue una promesa, pero tus palabras deben ser: si tú vas a hacer algo, sí lo voy a hacer, y si no voy a hacer algo, no lo voy a hacer. Porque eso da un ambiente a la familia de fortaleza. Es decir, nuestra familia debe estar sostenida por la palabra y lo que ella enseña. ¿Por qué nuestros hijos deben ser amables? Deben hablarnos a nosotros como padres de forma amable. Porque la Biblia nos manda a que nuestras palabras sean sazonadas con sal, Colosenses capítulo 1. La Biblia nos habla a que sea conocida de nosotros nuestro respeto hacia los demás, nuestra amabilidad, Filipenses capítulo 4. A que nosotros amemos al prójimo. ¿Cómo yo voy conociendo todos estos pasajes? Porque yo necesito, amado hermano, conocer lo que la Biblia enseña en cuanto al trato con los demás. Yo necesito conocer lo que la Biblia me manda en cuanto al trato, al hablar, en cuanto a los demás. Si usted va a Filipenses capítulo 4, usted verá lo que Pablo dice allí. A ver, se me perdió el texto. Ahí está, Filipenses 4:5. Voy a leer desde versículo 4. Regocijaos, versículo 4. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez os diré, regocijaos. Vuestra bondad. En la Reina Valera dice, vuestra gentileza. Vuestra caballerosidad sea conocida de todos los hombres. Y este es un principio general también para mujeres como para hombres. Vuestra bondad. Por eso es que nosotros tenemos que hablar con bondad, tener un trato bondadoso, generoso, comprensivo hacia los demás. Y no es el único pasaje. El ambiente en nuestro hogar debe de estar gobernado por eso. Nosotros no podemos permitir que nuestros hijos se hablen mal, ni que nos hablen mal a nosotros, ni nosotros hablarles mal a ellos. Es decir, que es el temor a Dios lo que va a permitir que la familia tenga un orden y tenga una forma de llevar las cosas. Usted lo puede encontrar también en Efesios. Efesios capítulo 6. Mire cómo dice el versículo 9, Efesios 6:9. Y vosotros amos, haced lo mismo con ellos. Dejad las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y de vosotros está en los cielos. Versículo 11. Revestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las insidias del diablo. Miren cómo dice el versículo 7. Servid de buena voluntad, como al Señor. Versículo 5. Obedeced a vuestros amos en la tierra. Versículo 4. Padre, no provoquéis a ira a vuestros hijos. Miren que hay principios generales que se nos dan para nosotros saber vivir con los demás, saber actuar con los demás, saber tratarnos los unos a los otros. Por eso, el temor a Dios nos permitirá el poder mantener un ambiente en la familia de amor, de cuidado, de respeto el uno por el otro. No está bien que cada vez que te llame a su hijo, ella le responda con una cara fea. No, no, no. Esa no es la respuesta correcta de un hijo a su padre. Una cara fea. ¿Y qué tú quieres ahora? No, ¿qué frase es esa? Tiene que venir con una cara bonita, agradable, a ayudar a su papá, a su mamá, o a buscar lo que le están pidiendo, que venga a buscar. Lo que sea que se le esté mandando a hacer. Igualmente nosotros, no podemos tener una cara fea con los muchachos. Porque eso no es lo que el Señor espera de nosotros. El ambiente debe ser uno donde el temor a Dios, donde la palabra de Dios hermosee, embellezca nuestra relación. Dice, hay un proverbio que ahora no recuerdo exactamente el pasaje, pero dice que la alegría del corazón hermosea el rostro. ¿Dónde está el problema? En el corazón nuestro. ¿Por qué siempre tenemos una cara amarrada, molesta o airada? Está en el corazón el problema, como vimos anteriormente. Sale por tu boca enojo, ira. ¿Por qué? Hay algo en tu corazón contra esa persona. ¿Te hizo algo esa persona? No. Pues entonces, ¿por qué le hablas así? Cambia, cambia, por amor al Señor. La familia es el corazón de la sociedad, es la parte central de toda sociedad. Y si una familia está enferma porque se maltratan, se hablan duramente, los padres solamente maltratan a sus hijos, los hijos le hablan mal a sus padres, pues usted verá una sociedad enferma. Por eso verá una sociedad dividida. ¿Por qué la sociedad está dividida? Porque la familia está dividida en su seno. En su interior, la familia está dividida. No se respetan, no se aman, no se cuidan. Entonces, hay que tener un especial cuidado. Hay que trabajar y hablar de esto en la familia. Así como cuando nos sentamos a hablar de los problemas económicos. Mira, tenemos un problema. Hay que hacer esto. No podemos estar gastando. Cuando queremos un negocio, nos sentamos con la familia, hablar con la familia. También, cuando se está hablando mal en la familia, hay que sentarse a hablar. Mira, tenemos que ver qué vamos a hacer, porque nos estamos peleando demasiado. ¿Por qué? Eso está mal. ¿Qué ambiente que vamos a tener en la familia? Cuando el papá está en la casa, los hijos deben de querer estar con su papá. Cuando los hijos están allí con sus padres, los hijos deben de querer compartir con sus padres. Queridos hermanos, no permitan que nada interfiera en tu relación con tus hijos. Satanás es muy astuto. Pero es que ellos están grandes ya. No, eso no es causa. No, es que ellos necesitan su espacio. Entonces está todo el tiempo los muchachos separados de sus padres. Tampoco, eso no es verdad. No, que ellos están con el celular. Pues muy sencillo, dame el celular. Apágame el celular. En la casa no se va a usar celular. O se va a usar celular solamente media hora. Para la clase. Apágamelo, por favor. Es decir, es la televisión el problema, ¿no? Porque la televisión está todo el tiempo mirando televisión. Pues mire, muy sencillo, apágame la televisión. Y si la televisión es un gran problema, la regalo. Voy a regalar la televisión, a mí no me duele. La vendo. Es decir, no permitas que nada te quite a tu familia. Porque mire, Satanás se está metiendo en la familia tantas mentiras y engaños. De que ahora son adolescentes, antes eran pequeños, luego crecieron, ahora son muy viejos, ahora tienen familia, y nunca hay espacio para unirse, para hablar, para comer juntos. Nunca hay tiempo, porque está todo el mundo por su lado. Hermano, no permita. Mire el ejemplo de esta escritura, usted va a ver que no es así en la palabra de Dios. Había tiempo para trabajar, cada uno en su actividad, para estudiar, cada quien en su actividad, pero cuando se reunían, nada debe de impedir esa relación y fomentar, es decir, promover entre nosotros el amor, el respeto, el cuidado. Y tenemos que hablar cuando no está sucediendo. Entonces, ese principio del temor a Dios te va a ayudar a resolver muchos conflictos. Qué bonito cuando siempre se están hablando bien y no hay problema porque ya me hiere cuando le hablo. Hay hijos e hijas que se quieren ir de su casa porque no aguantan la boca del papá o de la mamá. Hay muchachas que el primero que le dice vámonos, se van con ella, se van con él, porque mire, no aguantan a los padres. Entonces, ¿dónde está el problema? Hay que sentarse. Tenemos problemas en la familia. Aquí tenemos mucha boca sucia o mucha boca dura. No, no, no. ¿Qué enseña la palabra de Dios? Estamos pecando los unos contra los otros. El temor de Dios va a suavizar aquellas esquinas en la relación. ¿Te has visto que hay personas que chocan con las esquinas y se parten, se rompen, se cortan? Hay un mueble que tiene un filo y la gente pasa y ¡ay, me corté! Es muy sencillo. Si en tu casa, en tu vida, hay filos, hay cosas que tú haces que hieren a los demás, hay que pararse. Espérate, aquí hay un problema. Tu forma de hablar hiere a los demás. Y tú puedes mejorar, porque la Biblia dice que se puede mejorar. No, pues yo no puedo mejorar. Ah, pues aquí hay un problema. O somos cristianos o no lo somos. Porque tenemos que obedecer la palabra de Dios. Y por eso es que pone aquí Pablo el temor de Dios, que sea por causa del Señor. Es que yo tengo que cambiar mis actitudes por causa del Señor. Mi palabra áspera, mi forma dura, tengo que cambiarla por el Señor. Mire lo que dice Efesios 5:21, sometiéndose unos a otros en el temor de Dios, en el temor de Cristo. Es que por el Señor que tenemos que hacerlo. Si hay cosas que tú no harías por nadie, es por Dios que tienes que hacerlo, por Cristo tienes que hacerlo. Clamar, ayúdame. Estoy destruyendo a mi familia, hiriéndola. Todo el tiempo están molestos, airados, tristes. Y en ese punto, la mujer tiene que ayudar al hombre. Y el hombre tiene que ayudar a la mujer. Tienen que ayudarse, tienen que sentarse a hablar esas cosas. Y esas cosas son importantes, hermanos. Puede ser que en la casa yo no haya muchas cosas, pero si falta el amor, eso lo va a destruir. Puede haber abundancia en la casa, pero si falta amor, eso lo va a destruir. Hay padres que no hablan con sus hijos. Duran años sin hablarse con sus varones. Igualmente con las mujeres. Hay madres que no hablan con sus hijas. ¿Dónde, qué sucedió ahí? Porque había comida, había trabajo. ¿Qué faltó? El amor. El amor. El amor es lo que falta. El dominio propio, la paciencia, el ser comprensivo, el perdón. Todas esas gracias que el Espíritu Santo nos da es lo que falta. No solamente de pan y de víveres y de tortilla vive el hombre. Necesita la palabra de Dios. Necesita a Dios, necesita la bondad de Dios. Por causa del temor de Dios, amados hermanos, tenemos que cambiar. En segundo lugar, yo quiero que veamos también que otro principio que nos ayudará a nosotros a resolver las dificultades en medio nuestro es a entender correctamente los mensajes que el otro te transmite. Un segundo principio es a entender, hacer un esfuerzo por comprender al otro. A veces el hombre no entiende a la mujer. Yo no entiendo a esta mujer. A veces la mujer no entiende al hombre. Yo no entiendo a este hombre. La pregunta es, ¿estás tú haciendo un esfuerzo como hombre para entenderla a ella? ¿Estás tú haciendo un esfuerzo, un trabajo para tú entenderla? ¿Estás tú haciendo un esfuerzo, un trabajo para tú entender a ese hombre? Porque a veces nos metemos detrás de esa excusa y nos escondemos ahí. Yo no entiendo, así que no voy a, yo no le voy a prestar atención. Hay mucha gente que toma eso como excusa. Y como dice que no entiende a la mujer, como dice que no comprende lo que ella quiere decir, la deja ahí peleando y se va. Aparentemente resuelve el problema, pero no es así. Aparentemente resolvió el conflicto, pero no es así, no se ha resuelto nada. Usted simplemente salió corriendo, huyó. Eso fue lo que hizo. En primer lugar, tú necesitas, para poder entender correctamente a tu cónyuge, recuerde que la palabra cónyuge significa el esposo o la esposa, cónyuge, ambos. Tú necesitas escucharlo. ¿Qué necesitas hacer para entender a tu esposa? Escucharla, es decir, usar estos dos oídos, estas dos orejas que tú tienes aquí, y prestar atención a lo que ella dice. Vamos a Santiago, Santiago 1:19. Después de Timoteo, después de Tito, después de Hebreo, viene Santiago. Santiago 1:19 nos dice: esto sabéis, mis amados hermanos, pero cada uno sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para la ira. Mire con lo que dice este pasaje. Cada uno, mujer y hombre, sea pronto para oír. Pronto, sé rápido para oír. Pero sé lento para hablar. Santiago 1:19. Lento, tardo para hablar, tardo para airarte. Mire lo que el pasaje está diciendo de forma específica. Oye más que lo que hablas. Oye más que lo que peleas, que lo que te airas. Oye. Es un principio general muy efectivo para nosotros, porque lo podemos utilizar con mis hijos y con mi esposa. Oye a tus hijos, oye a tu esposa, oye a tu esposo. Si deseas paz en tu hogar, no respondas antes de oír. Si deseas unidad en el hogar, primero escucha lo que te quieren decir. Recibe el mensaje. Escucha, recibe el mensaje. Piensa, como leíamos en Filipenses, piensa, piensa lo que te está diciendo. Para que exista comunicación entre tu esposo y tú, entre tu esposa y tú, entre tú como hombre y tus hijas, tus hijos, entre tú como mujer y tus hijos, tú necesitas primero escucharlos. El mensaje debe ser recibido primero. Y luego que tú lo recibes, tú tienes que pensar lo que te están diciendo, entenderlo. A veces nosotros no estamos escuchando, estamos ya con una respuesta en la boca. La mujer le dice: yo quiero tal cosa. Y tú no has escuchado totalmente lo que te ha dicho, porque no ha terminado la idea, y ya te estás respondiendo. Eso es peligroso, porque no vas a responder como mandan las escrituras. simplemente vas a dar una respuesta para salir del paso. Y la mujer se va a dar cuenta. Y le va a provocar eso a enojo. Porque ella va a decir, no le interesa lo que le estoy diciendo. Mira, ni me escuchó. Igualmente pasa con el hombre. El hombre le está hablando a la esposa y la mujer está con los muchachos, teniendo los muchachos. Y el hombre le está hablando. Y el hombre le está hablando. Y la mujer no le está prestando atención, no le está escuchando. Tú lo puedes oír. Sí, yo oigo un murmullo tuyo. Pero tú no estás escuchando, no estás prestando atención, no estás recibiendo el mensaje que tu esposo te está dando. Y por eso el hombre para la conversación y se va. Que está incorrecto. Pero la falta de prestar oído a lo que se está diciendo impide una buena comunicación. Y amados hermanos, a veces nos quejamos de que no tenemos una buena comunicación. ¿Pero dónde empieza el problema? Empieza en que no utilizamos las dos orejas que tenemos. Los dos oídos no los utilizamos. Y miren cómo Dios es sabio. ¿Cuántas bocas Dios hizo? ¿Y cuántas orejas? ¿Sabes lo que Dios está diciendo con eso? Oye más de lo que hablas. Pero nosotros hacemos lo contrario. Nos ponemos la boca aquí en los dos oídos y hablamos más de lo que debemos estar oyendo. Ahí se rompe la comunicación. Las hijas, los hijos no quieren hablarte porque tú no lo oyes. Ellos necesitan que tú lo escuches, que ellos te puedan explicar el problema y darte tú el tiempo para, mientras ellos te están hablando, ir entendiendo, ir pensando en lo que te están hablando. Eso es escuchar, prestar atención, entender el mensaje, pensarlo para tú poder responder. Y a veces la respuesta es muy sencilla, pero como no escuchaste, no puedes responder sabiamente. En Juan 8:43, Jesús le dice a los fariseos, ¿por qué no entendéis mi lenguaje? Y él mismo responde, porque no podéis escuchar mi palabra. Oiga esto, ¿por qué no entendéis la comunicación, lo que yo les estoy transmitiendo? Es muy sencillo, porque no me pueden, no aguantan ni oírme. No aguantan ni oírme. Hermano, y cuando no hay comunicación en el matrimonio, ¿qué va a haber? Pleito, problema, eso es lo que va a haber. Cuando no hay comunicación, porque usted rompió la comunicación. ¿Cuándo la rompió? Al no escuchar. Por eso Santiago 1:19 nos dice, sé pronto, diligente, para usar las dos orejas para oír. Y sé tardo, detente, espera para hablar. Porque es la comunicación, y en la escuela eso se le enseña a los niños. A los niños se les dice, mira, hay un mensaje, pero hay alguien que lo comunica y alguien que lo recibe. Y hay un medio, un transporte para ese mensaje. Cuando es la esposa la que está hablando, cuando es la esposa que le está hablando, ella usa el lenguaje, el habla. Ese es el medio, pero también las palabras. Mi amor, tal cosa. Es importante que la esposa entienda lo que hemos visto anteriormente. Debes hablar con gracia, con sabiduría, con respeto a tu esposo. Porque la forma del mensaje acompaña el mensaje. No es lo mismo que tú le digas, mira tú bruto. Ya es ofensivo. Ya la forma, aunque el mensaje sea bonito, la forma dañó el mensaje. Bien, si tu mensaje es sabio, es adornado con la palabra de Dios, con gracia, el hombre que está del otro lado, ¿qué debe de estar haciendo? Escuchando. Sé tardo para hablar, pronto para oír. Entonces el hombre está en silencio, recibiendo el mensaje que está siendo enviado con respeto, con amor, con cuidado, pero con mucha necesidad, porque es un mensaje importante. Y el hombre lo está escuchando, está pensando en eso que le está diciendo. Bien, la mujer tiene que entender que cuando transmite un mensaje, tiene que esperar la respuesta. Esa es la otra parte de la comunicación. Porque el problema a veces que la mujer tiene, que no para de hablar. Usted tiene que entender que el que está de aquel lado está pensando, tiene que parar. Entonces el hombre que está de este lado dice: ok, entendí tu mensaje, tú quisiste decir esto, 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 esto. Y eso lo hacemos mucho porque estamos tratando de retroalimentar, explicar al otro lo que entendimos. Y si la mujer dice: exacto, eso fue lo que yo quise decir, ok. Y el hombre dice: espera, porque voy a responder tu mensaje. Ahora es el hombre que va a hablar. ¿Qué debe estar haciendo la mujer? Escuchando, en silencio. ¿Cuándo hay conflicto? Cuando la mujer todavía quiere decir más y el hombre está tratando de responder la primera parte del mensaje. Y entonces: no te entiendo, tú no me entiendes. Y empiezan los conflictos. Hermanos, si el hombre y la mujer utilizamos este principio de Santiago 1.19 y somos pronto para oír y tardo para hablar, vamos a disminuir la cantidad de conflictos en el matrimonio. Va a traer en consecuencia un ambiente de paz en la familia, porque los hijos van a estar observando que papá y mamá se sientan a hablar, se sientan a escucharse, se sientan a conversar. Y mira, él está haciendo silencio y ella está hablando. Luego él habla y escucha, y se están poniendo de acuerdo. Entonces, amados hermanos, este es un principio básico para que nosotros podamos interpretar correctamente el mensaje. Debe haber una comunicación correcta. Lo segundo que debe de haber en esa comunicación es que el mensaje claramente debe de ser entendido. Ya nosotros vimos en una clase anterior que la mujer piensa de una manera diferente al hombre. Usted tiene que entender eso. Eso fue un principio de la clase pasada. Cuando el hombre entiende que la mujer es diferente, será paciente, comprensivo. Cuando la mujer entiende que el hombre es diferente, será también paciente y comprensivo. Hermano, entender ese, aplicar ese principio es importante. ¿Qué espera tu esposo? Tú como hombre le debes dar a ella lo que ella espera, y la mujer debe darle al hombre lo que él espera. Se alimentan mutuamente. ¿Qué espera la mujer del hombre? Su amor, su comprensión, su cuidado, el que él comprenda sus emociones, sus sentimientos. Eso espera la mujer de ti. De ahí que el hombre necesita dominio propio, el fruto del Espíritu, para poder entender a su esposa y la condición de ella como mujer. Hay épocas en la semana o en el mes en que la mujer es más sensible que otros días. Hay fechas en el mes en que la mujer está más complicada. La comprensión del hombre debe tomar en cuenta aún estas cosas. Si usted no toma en cuenta esas cosas, habrá días en que usted va a pisar a su mujer, como cuando usted siembra una matita, esa matita está creciendo, y usted descuidado pasó por ahí, la pisó y la mató. Se partió la matita, ya no sirve. Eso es lo que el hombre va a hacer si no comprende esas etapas. Pero también la mujer tiene que entender al hombre. ¿Qué espera el hombre? Efesios 5:33. El hombre espera respeto. El hombre espera que la mujer sea condescendiente, amable con él. El hombre está también esperando cosas de su esposa. Por lo tanto, la mujer tiene que procurar corresponder a su esposo con lo que él necesita. Hermano, sin esa comprensión de lo que somos cada uno, el mensaje no va a llegar. No va a llegar, va a ser muy difícil. Porque usted se va a desesperar. Ahí la mujer está esperando que usted llegue, y usted llegó, y la mujer, que quiere decirle muchas cosas de lo que le ha pasado en el día, si entiende a su esposo y conoce a su esposo, va a saber que para que él lo pueda entender, él necesita comer algo porque tiene mucha hambre, acaba de llegar al trabajo, y por lo menos echarse un buen balde de agua que le despierte del cansancio. Si la mujer espera un momento a que pase eso, y ya él está comido y está bien atendido, que está prestando atención, entonces ella puede hablarle. A partir de allí va a haber comunicación. Y el hombre que sabe que su esposa necesita hablar con él, en vez de estar pensando en cosas que tiene que hacer, entiende, bueno, yo he pasado el día entero fuera de la casa. Ahora yo necesito dedicarle un poco de tiempo a mi esposa. Yo tengo que hacer varias cosas, sí, pero yo tengo que dedicarle un poco de tiempo. Ahí el compañerismo es importante. Mi amor, ven, vamos a recoger los platos, vamos a hacerlo entre los dos. Y ahí tú comienzas a hablar con ella. Tú estás aprovechando el tiempo. Porque mientras tú estabas comiendo, ella te estaba hablando. O ella estaba ahí sentada haciéndote compañía. Pero también ella necesita tu compañía y tu conversación y tu sabiduría y tus explicaciones. Por lo tanto, ¿qué va a usar el hombre? Oportunidades. Ven, vamos a recoger los platos, ven. ¿Y cómo te fue hoy? Y vamos a fregar esto aquí, vamos a hacer tal cosa juntos. Y la mujer tiene que entender que necesita tener ese tiempo de compañerismo con su esposo. Pero también el hombre necesita entender que la mujer necesita ese tiempo de compañerismo. Son compañeros el uno el otro, están trabajando juntos, levantando una familia, edificándose en el temor a Dios. Ese compañerismo, ¿cuándo va a ser? En ese tiempo de oportunidad. Llegaste del trabajo, están comiendo, están hablando, están lavando juntos los trates, están organizando lo de mañana juntos y conversando. Hay que aprovechar el tiempo, porque muchos de nosotros que llegamos tarde, llegamos a las 6 de la tarde, llegamos a las 7 de la noche, y ya dentro de dos horas, o tres horas, si te acuestas tarde, porque de 7 de la noche, 3 horas más son las 10 de la noche, ya tú tienes que acostarte temprano para el otro día. Entonces, si usted organiza su tiempo, y no puede llegar, y llega temprano, tendrá más tiempo para hablar con su esposa. Pero si no llega temprano, usted que va a tener que hacer tiempo para hablar con su esposa. Compañerismo, para poder hablar y entenderse mutuamente. Dios nos manda a eso. Porque si no lo hacemos, tendremos un matrimonio en el que lamentablemente no habrá comunicación. Y usted dirá, es que no tenemos tiempo. No. Es que no estás usando tu tiempo más sabiamente. Aunque sea una hora, hermano, úselo sabiamente. Tenga a su esposa al lado. Vamos, vamos a hacer tal cosa. Espérate, que tengo que fregar. Yo te ayudo, ven, vamos a hacerlo los dos rápido. Yo tengo que hacer tal cosa para que tú también me ayudes. Y yo voy con mi esposa a lavar los trastes, o básicamente sentarme ahí al lado de ella mientras ven, quédate ahí, lo que yo voy arreglando esto. Y usted se va comiendo algo mientras ella va fregando, pero usted está ahí al lado de ella, hablando con ella. Compañerismo. Ahora tengo que hacer algo allí, ven, vamos los dos para allá. Y ahí usted se va, y ahora la mujer es la que te está ayudando a ti. Pero hay que fomentar la comunicación, hablar. Hermano, esto va a disminuir, va a aminorar, va a suavizar esos roces, eso que nos hiere, esa falta de comunicación. Eso es lo que me ha ayudado a mí durante mucho tiempo. Y para ponerle un breve ejemplo, con esto voy a concluir, ya son las 10. Para poner un breve ejemplo, yo tenía dos trabajos. yo salía de uno y me iba a mi casa para trabajar en el otro. Y a veces me acostaba a la 1 de la mañana trabajando en el segundo trabajo. Y ahí tenía que hacer, como diría alguno, de tripa corazón para poder comunicarme con mi esposo. Y la cocina se convirtió en un lugar de muy buena comunicación. Porque mientras ella estaba fregando y yo estaba organizando algunas cosas limpias que ya estaban ahí, pero estaban desordenadas, podíamos hablar. ¿Cómo te fue en el día? Ay, me pasó tal cosa. ¿Y cómo se portaron los niños? Ay, hicieron esto, esto, lo otro. ¿Y cómo te fue en el trabajo? Me fue de esto. Y estamos hablando, fomentando la comunicación. Queridos hermanos, la falta de comunicación mata el matrimonio, porque tú hablas más con la gente de tu trabajo o con los compañeros o las amigas de que están alrededor tuyo que con tu cónyuge, con tu esposo, con tu esposa. Y al final no se conocen. Son dos desconocidos viviendo juntos. Y eso los mata. Por eso un problemita pequeño se convierte en un volcán. Una piedra se convierte en una roca que destruye la casa. Una tontería. ¿Por falta de qué? Comunicación. No están buscando las oportunidades para tener más, mejor comunicación. Entonces, amados hermanos, que Dios nos permita tomar estos principios para luchar contra los conflictos. Porque tendremos siempre conflictos en el matrimonio y con los hijos. Pero si somos sabios, vamos a ver que esos conflictos se van a disminuir porque la relación nuestra es buena. Porque la relación nuestra es de mucha comunicación. Porque tenemos una buena relación entre nosotros y las cosas se resuelven rápido y fácil. Pero cuando hay mala comunicación o no hay comunicación, cualquier problemita acaba con todo. Que Dios nos permita, amados hermanos, aplicar estos principios del temor a Dios y de la comunicación para nosotros resolver, manejar los conflictos en la familia de una manera piadosa. Vamos, hermanos, a orar para pasar el receso. Señor y Dios y Padre, damos gracias por este tiempo y por tu palabra, rogándote que tú prosperes tu palabra, rogándote, Señor, que tú bendigas tu palabra, que tú bendiga nuestras almas para poder resolver conflictos a tu manera, según tu ley. Gracias te damos por este hermoso tiempo. En el nombre de Jesús, bendícenos. Amén.